Buenos días y feliz miércoles para toda la comunidad UTISA. De nuevo les habla la doctora Laura Liscano, psicóloga adscrita a Bienestar Institucional de las Unidades Tecnológicas de Santander. Igual, pues bienvenidos a nuestro programa Estar Bien es Bienestar de tu radio UTS 101.7. Bueno, queridos oyentes, esta semana hemos estado hablando de lo positivo que nos está dejando esta pandemia. Por lo tanto, es importante que aparte de escuchar los contenidos y los puntos de vista de nuestros invitados, también comencemos a buscar material bibliográfico, videos y conferencias que nos sirvan para poder poner en práctica el cambio que nosotros queremos lograr. Entonces, el día de hoy pueden tomar papel y lápiz y mientras tanto les explicaré, como lo cita el doctor Stephen Covey, autor de un excelente libro, Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Y dice que nuestro carácter está compuesto básicamente por nuestros hábitos, y estos hábitos son los factores poderosos en nuestras vidas. Pero ustedes se preguntarán, ¿cómo funcionan? Pues bueno, estos factores nos dan esas pautas de modo constante y cotidiano que expresan nuestra manera de hacer las cosas y generan nuestra efectividad o inefectividad en nuestra vida. Entonces, a manera de ejemplo, quisiera explicarles que los hábitos son como hebras que si día a día las trenzamos en una cuerda, estas se volverán irrompibles. Pero estos hábitos no son irrompibles, ellos pueden aprenderse y olvidarse. Lo único es que cambiarlos no es fácil ni se logra de una manera rápida. Pero la buena noticia es que si nosotros logramos entender el proceso de cómo hacerlo y demostramos compromiso ante él, lo vamos a lograr. Entonces, a continuación se los voy a nombrar para que los tengan presentes y escriban ahí en su agenda, en su cuaderno, bueno, donde en su hojita con su lápiz, cuáles son estos 7 hábitos para lograr ser altamente efectivos. Entonces vamos con el primero. El primero es el hábito de la proactividad. Este hábito nos da la libertad para poder escoger nuestra respuesta a los estímulos del medio ambiente. Nos da la facultad para responder de acuerdo con nuestros principios y valores. En esencia, esto es lo que nos hace humanos y nos permite afirmar que somos los arquitectos de nuestro propio destino. Segundo, comenzar con un fin en mente. Este hábito hace posible que nuestra vida tenga razón de ser, pues la creación de una visión de lo que queremos lograr permite que nuestras acciones estén dirigidas a lo que verdaderamente es significativo en nuestras vidas. Bueno, el tercero, poner primero lo primero. Este hábito nos permite liberarnos de la tiranía de lo urgente para dedicar tiempo a las actividades que en verdad le dan sentido a nuestra vida. Es la disciplina de llevar a cabo lo importante, lo cual nos permite convertir en realidad la visión que forjamos dentro de lo que nosotros veníamos haciendo con el hábito número 2, que era comenzar con un fin en mente. Bueno, nuestro cuarto hábito, pensar en ganar-ganar. Este hábito nos permite desarrollar una mentalidad de abundancia material y espiritual. Pues nos cuestiona la premisa de que la vida es un juego donde para que yo gane, alguien tiene que perder. Quinto, buscar entender primero y ser entendido después. Este hábito es la esencia del respeto a los demás. Es la necesidad que tenemos de ser entendidos. Es uno de los sentimientos más intensos de todos los seres humanos. Digamos que este hábito es la clave de las relaciones humanas efectivas y posibilita llegar a acuerdos de tipo ganar y ganar. Bueno, el número 6, sinergizar. Este hábito es el resultado de cultivar la habilidad y la actitud de valorar la diversidad. El logro del trabajo en equipo y la innovación son el resultado de este hábito. El séptimo y último, afilar la sierra. Este hábito es usar la capacidad que tenemos para renovarnos física, mental y espiritualmente. Es lo que nos permite, digamos, establecer un equilibrio entre todas las dimensiones de nuestro ser a fin de ser efectivos en los diferentes papeles o roles que nosotros desempeñamos durante nuestra vida. Entonces, resumiendo un poco, los 7 hábitos no son un conjunto de partes independientes. Los 7 hábitos son o están en armonía con las leyes tanto naturales del crecimiento y nos proporcionan un enfoque gradual, secuencial y altamente integrado del desarrollo de la afectividad personal e interpersonal. Entonces, apreciados oyentes, espero que el día de hoy hayan anotado en su agendita esos maravillosos hábitos para comenzar su crecimiento personal y su estilo de vida positivo. Entonces, con esto finalizo nuestro tema de hábitos para ser efectivos y ayudarnos a nuestra positividad en esta contingencia. Y doy paso a nuestro invitado de hoy, miércoles, el doctor Jorge Suárez, médico adscrito a Bienestar Institucional, quien nos va a compartir y hablar sobre nuestro tema de la semana, lo positivo de esta contingencia.
Hola, muy buenos días, doctora Laura, ¿cómo está usted? Buenos días a todos los oyentes que nos escuchan a través de nuestra emisora, las Unidades Tecnológicas de Santander. Es para mí un placer poderlos acompañar en esta mañana y poder seguir compartiendo diferentes temáticas respecto a lo relacionado con esta pandemia. Y hoy me gusta porque es mirar lo positivo que nos está dejando la pandemia. No todo tiene que ser malo, no todo tiene que ver con que no se pueda salir y todo que salga. Hay cosas positivas que podemos empezar a tener y evidenciar. Una de ellas, por ejemplo, el impacto ambiental. Vemos cómo los niveles de contaminación, tanto atmosférica como en los ríos, han disminuido por el cese de la actividad del ser humano. Y eso es importante, le estamos dando un respiro a la tierra. Tocó obligado, pero se le está dando el respiro a la tierra que tanto lo necesitamos porque somos parte de este sistema, ¿no? Y eso nos tiene que llevar a reflexionar cuál será mi impacto positivo o mi impacto negativo sobre la tierra, sobre esto que nos rodea y que finalmente, si se afecta a ella, nos afectamos nosotros. Vemos, por ejemplo, en las noticias, cómo mediante imágenes satelitales podían ver la disminución de la contaminación atmosférica, la emisión de los gases tipo CO2, cómo se ha disminuido, pero también uno lo puede evidenciar en la ciudad, ve cómo el aire está como más limpio, no se ve tanto humo, tanto smog. Entonces miren ese lado positivo, o sea, vemos que tenemos que dar un mejor impacto sobre la parte ambiental. Y eso es una de las cosas que nos está permitiendo ver. Lo otro es relacionado ya con el campo del área de la salud, con el campo que nos involucra. Y es ver cómo, por ejemplo, no solamente se han hecho esfuerzos para poder entender cómo es que el virus hace la infección, causa los síntomas, sino también cómo el gremio de la salud ha fortalecido sus lazos interdisciplinares, ¿no? Entonces, mira cómo el campo médico, el de enfermería, fisioterapeuta, psicología, está interactuando y está relacionándose para atender no solamente el paciente, sino también los familiares. Y no lo digo por darle, digamos, la parte de medicamento. Mira que, digamos, desde el campo psicológico, que es el que ustedes manejan, eso es muy importante, ¿sí? Cómo hacer el abordaje del paciente, cómo hacer el abordaje de los familiares, inclusive cómo abordar el personal de la salud que puede estar sometido a estrés por toda esta carga que vivimos. Desde el campo médico, por ejemplo, cómo identificar bien si se trata de una gripe normal o si estamos frente a las manifestaciones de esta nueva patología causada por este SARS-CoV. Y eso es interesante también, ¿no? Inclusive desde el 13 de este mes, ASCOFAME, que es la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina, junto con la Asociación Colombiana de Facultades de Enfermería, de Fisioterapia, bueno, han unido esfuerzos y, por ejemplo, están facilitando la capacitación del personal del área de la salud a través de un seminario virtual que ellos tienen. Precisamente para eso, para entender, bueno, cómo es que se contagia la persona, cómo es la manifestación clínica, qué hay que hacer si los síntomas son leves, si son moderados, si son severos, y todo eso es importante, ¿sí? Porque entre otras empezamos a entender la historia natural de la enfermedad, pero también empezamos a ver cómo hacerlo mejor para ayudar a que las personas se recuperen. Vemos otro aspecto positivo también, como lo sería la parte de las universidades. Y esto es llamativo porque miren que diferentes universidades, inclusive instituciones de educación superior, han unido esfuerzos para desarrollar implementos que puedan colaborar con el manejo médico. Me imagino que habrán escuchado lo de los respiradores, que tanto hacen falta. Es cierto, la disponibilidad de respiradores a nivel nacional no es la adecuada para atender la pandemia, y por eso vieron esa oportunidad estas universidades e instituciones de educación superior para hacer algo bueno, para dar respuesta y ayudar con la situación actual. Y eso sería un llamado hacia todas las instituciones y universidades precisamente para eso. No solamente cuando hayan situaciones catastróficas, sino en el día a día deberían enfocarse en las situaciones que presentan las comunidades y las sociedades y tratar de dar solución como hicieron ellos. En la parte social también vemos algo positivo, y es cómo se ha estado colaborando la comunidad entre sí. No como se desearía, lamentablemente. Hemos visto focos de corrupción por parte de políticos, que es un tema muy triste, pero también vemos cosas buenas de cómo las personas que tienen con qué tratan de ayudar a los que no, y eso debería hacerse más seguido. Esos actos de altruismo y de generosidad deberían hacerse más seguido, y eso es algo positivo, ¿no? Que debemos rescatar, que debemos retomar, porque es parte de la naturaleza del ser humano. Y finalmente, en lo político, creo que también hay algo positivo, y es que por fin la sociedad se dé cuenta de algo. El gobierno, el buen gobierno, es aquel que va a tratar de dar respuestas y dar soluciones a las situaciones de la población. Cuando la persona elige a alguien porque le compra el voto, en situaciones como esta se da cuenta de su mala decisión. Entonces, eso también debería ser una reflexión, un llamado, para que cuando se elijan los gobiernos se haga conciencia. Porque van a ser en situaciones como estas donde realmente vamos a ver si el gobierno elegido fue el adecuado o no. Entonces, miren que hay situaciones positivas, ¿no? Hay situaciones que debemos aprovechar. En lo personal, por ejemplo, hay ofertas de cursos virtuales, pero también hay actividades que muy probablemente uno tenga pendientes y que pudiera desarrollar. Entonces, aprovechar el tiempo también para eso. Aprovechar el tiempo para los que estén con la familia, poderlos compartir, poder relacionar, porque el día a día que nos atañía antes, que nos ocupaba la mayor parte del tiempo, no nos permitía hacer relaciones familiares, no nos permitía, por ejemplo, tampoco la parte de interiorización, la parte de reflexión hacia uno mismo. Y lo que hablábamos la reunión pasada, no es lo mismo tener espacios de soledad a sentirse solo. Entonces, aprovechar esos espacios de soledad para hacer reflexión, para decir, bueno, cuáles son mis proyectos, qué tengo pendiente por hacer y empezar a hacerlo. Ya en la parte familiar, pues compartir aquellos que estén viviendo con los papás y con los hermanos. Aprovechar esos espacios para volver a esas dinámicas familiares que también hemos perdido y que son muy útiles en nuestra sociedad. Entonces, esta pandemia nos ha dejado cosas negativas, sí, principalmente, lamentablemente, los decesos, los fallecimientos, pero también nos va a dejar muchas cosas más positivas, y es en lo que nosotros como seres humanos nos tenemos que enfocar, nos tenemos que centrar y tenemos que potenciar. Aprovechar el tiempo, hacer los proyectos pendientes, relacionarnos con la familia, ver las dinámicas sociales que se están generando, tomar conciencia de nuestro papel con el ambiente, y de esa forma tratar de ser una sociedad más evolucionada. Doctora Laura y oyentes, bueno, agradezco su invitación, y como siempre, para mí va a ser un placer poderlos acompañar en todas estas reuniones. Quiero recordarle también a las personas que estén acompañándonos en nuestra página de las unidades, en nuestro Facebook y a través de Instagram, donde se están llevando a cabo diferentes actividades, actividades académicas, actividades deportivas, actividades lúdicas, que son también muy importantes para mantener lo que hablábamos, esa parte positiva, para mantenerme activo, para mantenerme saludable, y que son de gran provecho para todos nosotros. Muchas gracias nuevamente por su invitación, por su colaboración. Con mucho gusto estoy acá para poderlos acompañar y orientar en lo que más se pueda. Un abrazo y buen día.
Muchas gracias al doctor Jorge por su asertiva intervención con respecto a este tema tan importante como es lo positivo en esta contingencia y cómo desde diferentes aspectos vemos el cambio de esta nueva evolución que estamos viviendo. Bueno, apreciados oyentes de siempre, agradecemos el habernos escuchado el día de hoy. Esperamos que nos sigan sintonizando cada día y pues no olviden escribirnos a nuestro correo cuidamostusalud@correo.uts.edu.co. Como siempre les recuerdo, déjenos su número de cédula, su número de celular y nosotros con mucho gusto les devolvemos el correo, los estamos contactando. Recuerden, como siempre, como toda la semana, sintonizarnos todos los días a las 9:30 de la mañana en nuestro gran programa Estar Bien es Bienestar en tu radio UTS 101.7. Les enviamos un abrazo y nos vemos nuestro próximo programa. Mil bendiciones y recuerden, ustedes no están solos. Numeral, yo soy uteísta y me quedo en casa. Numeral, UTS te acompaña. Gracias, bendiciones.